saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio de miércoles a miércoles, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FEMI, si quieren seguirnos a través de la web en radiocolores.es. Hoy, como les decía, de miércoles a miércoles, para analizar la actualidad de Palencia, y si no nos da de sí, como dirían tanto los baltanasiegos, lo he dicho bien,
perfecto.
Los asturianos, Manolo, bien, y luego los aldanieses, que como es mi caso, pues no nos da de sí, decía la noticia de la capital y provincia en esta semana que acaba de transcurrir entre el 17 y hoy ya 25 de febrero. Madre mía, al querer, cómo pasa el tiempo. Pues vamos a contarles un poco, a ver, qué nos ha perdido esta semana que ha pasado. Además quedará por ahí algo en la memoria anclado. Manuel Manrique y Pablo Espina, del 23F, famoso, que vivimos jovencitos entonces, ¿no? Teníamos pelo, no era blanco ni cosas de esas.
Tengo un recuerdo, el día 23 de febrero estaba, estuvimos todo el día arando en Astudillo, encima...
Arando, buena...
Curiosamente, la tierra de los muertos, lúdica, donde luego sacaron de la memoria histórica, desenterraron a los muertos de Torquemada, y en la tierra que estábamos de los muertos. Y me acuerdo, hacía un día frío, y me acuerdo que cuando llegamos a la... ¿cómo se llama? A la cochera, a dejar el tractor... un vecino salió y dijo, han dado un golpe de estado y tal, y ahora que se habían creído estos, no sé qué, no sé cuánto. Lo contaron en el bar, los camisas azules amenazando y esa sensación, y luego llegar a casa y estar mi madre con la radio puesta toda preocupada,
acongojada por decir otra cosa, ¿no?
Diciendo, bueno, a ver qué va a pasar, ahí toda la noche pendientes de todo eso, sí, pero tengo el recuerdo, además de esas cosas, que como en aquella época los tractores lo único que llevaba era el ruido del motor, y no ahora ni
no tenías aparato de radio, transistor,
casi,
nada de eso.
Ni el sofá que llevan ahora, pues te quedabas así sorprendido, porque era de noche, hacía frío, y me acuerdo, sería las 8:30, las 9 de la noche, cuando sale el vecino todo ilusionado, diciendo, ya era hora que se habían creído estos, y no habían hecho nada todavía. Pero...
La verdad que es una fecha que recordamos la mayoría que hacíamos en ese día.
Claro,
yo estaba estudiando magisterio también, y eras un poco, bueno, pues ¿qué ha pasado? Sí. Y entonces la gravedad del asunto empezó cuando llegamos y algunos profesores no venían. Y entonces ya había comentarios de no vienen por el golpe, se esconden por el golpe y demás. Fue muy curioso, porque fue como una especie de despertar, que estabas un poco ciego en esos momentos, y dices, ¿qué puede pasar, no? O ¿qué consecuencias puede tener esto y demás?
Son fechas en las que hemos vivido. Yo, sabes perfectamente lo de Carrero, donde estabas.
Sí, sí, lo acuerdas.
La muerte de Franco, lógicamente, donde
estabas. Eso es borrable.
Y lo del 23F, son fechas,
sí,
marcadas.
Hombre, lo de Carrero, se encargaron de acercarnos a aquel libro editado por Rudo Ibérico que se llamó Operación Ogro.
Operación Ogro,
que yo tenía, me acuerdo, en Madrid, debajo del colchón, en casa medio escondido, y mi mujer, que bien, como te pillen, verás, y esas cosas, ¿no?
Operación Ogro, sí.
Sí, yo el 23F lo viví en Madrid, me pilló en Madrid, y me acuerdo que fui al colegio a buscar a los niños, ¿no? Eran pequeños entonces, muy pequeños. Y bueno, con la zozobra esa de que iba a pasar, que no iba a pasar, ¿no? Pendientes de que nos acercaran la radio a través de aquellos periodistas que dejaron la emisora abierta y así nos enteramos. Y sí, son esas cosas que, no sé si a vosotros, pero a mí cada vez que se cumple, se conmemoran estas fechas, en la mente te pega un aldabonazo y me dice, mira, aquí lo tienes, acuérdate, ¿no? Y yo creo que está bien, está muy bien. Y sobre todo de lo que más me acuerdo es de la manifestación. Quiero recordar que salía de Glorieta de Pirámides o de Embajador, ya no me acuerdo, lejísimos de la plaza de las Cortes, donde la periodista Rosa María Mateo iba a leer un manifiesto, y yo fui allí, Cano y a mí, bueno, y bueno, cuando yo cogí la manifestación, me acuerdo, estaba en Atocha, cuando no ya había empezado la locución de Rosa María Mateos. Y lo importante a lo que me refiero, que es lo que te trae la memoria, que ibas por la calle y te cogía del brazo cualquiera que no le conoces, no lo habías visto en tu vida, y sentías esa sensación de volver a luchar por la libertad que habíamos, total, que habíamos dejado de luchar 6 años atrás, ¿no? Y sí, son cosas que se graban en la memoria. A mí me gusta contárselo a mis hijos, no sé si a vosotros os gustará,
que además,
porque estas cosas no hay que olvidarlas, ¿eh?
Además, en el año 81 el ejército franquista seguía ahí dominando, controlando, y siempre las fotos esas, las caras,
el ruido de sables,
de mala leche, que
el ruido de sables que
el ruido de sables que estaban, cosa que ahora ya no tiene nada que ver, pero en aquella época siempre estaba ahí la sombra del ejército planeando sobre la democracia, ¿eh?
Sí, y continuó las estructuras del ejército. Sí. Yo que tuve que hacer la mili después de magisterio y demás, las estructuras seguían lo mismo, los comportamientos seguían igual, los ideales prácticamente iguales. Y yo recuerdo, fue en el año 83, lo hice en el Ferrol. Y los papeles, los partes y demás, era el Ferrol del Caudillo.
Vamos, eso es. Responda usted a los hechos históricos. El Ferrol del Caudillo, califique a...
Sí. O sea, que eso no se había quitado.
Sí, son historias que yo creo que, como dicen, no hay que olvidar. Hay muchas veces que parece que te dicen, ya está el abuelito contando batallitas y tal. Yo creo que esa es la historia y hay que tenerla muy presente porque... de esos lodos vienen,
esos polvos vienen esos lodos,
de esos,
¿no?
De estos, sí, polvos vienen estos lodos y tal. Hombre, la ventaja que tenemos es que ahora, con un poco suerte, si Rajoy nos deja entrar en su mundo y en su país tan maravilloso que vive, pues se nos acaban todos los problemas. Lo que pasa es que deben de vivir él y otro cuatro, porque los demás no llegamos a esos panegíricos, sí, que nos canta de lo que, vamos, que seguimos. Si antes decía Franco que ser español era lo más importante que se podía ser en el mundo, pues ahora resulta que somos la envidia del mundo, pues económico y de todo. Seguimos con los mismos planteamientos populistas, con todo lo peyorativo de esa palabra, mentirosos. Yo es que, vamos, no sé cómo pueden. Hombre, sí, intuyo, porque sabe que los medios de comunicación y todo eso van a callar, no le van a dar caña. Si las batallas que hicieron los medios de comunicación contra Zapatero, contra los últimos años de González, si hiciesen contra todas las propuestas y decretos de ley que ha hecho el PP, seguro que no estarían tan felices, pero...
Lo que sí que es verdad es que entre comportamientos como el que hemos vivido estos días y oídos en el debate del Estado de la Nación, sí que te crees que tienes un poco de juicio crítico, pero ves que la masa y la mayoría de la población... No oyes manifestaciones que puedan decir, simplemente son sonrisas ante un insulto, esa es la sonrisa, fíjate lo que le ha llamado, claro que sí, pero no oyes ese recelo y esas historias de decir, hombre, ya está bien, no os toméis el pelo, estáis demostrando un comportamiento barrio bajero que no es digno de un presidente del gobierno, de un... Por favor.
Claro, es que dicen que en España, que es uno de los... que es uno de los defectos de la democracia, al que tiene unas ideas contrarias, en vez de considerarle opositor, o se le considera enemigo. Claro, al enemigo ni agua.
Eso es histórico, ¿eh? No, lo de las dos Españas machadianas están ahí, sí, está vigente, desgraciadamente, ¿no?
Y siguen vigentes.
Vamos, ¿no? Al menos en un estrato de la sociedad, que quizás sea de vuestra generación de arriba, y ya no os digo de la mía, ¿no? Porque yo creo que la juventud y los que tienen 40 años caminan por otros derroteros. Y ojalá sea así, porque si no vamos abocados otra vez al desastre. Sí. Pero sí está ahí eso. Y bueno, luego te encuentras con algún titular como esta mañana, en lugar del periodismo, los medios de comunicación, que debería ser esa profesión con juicio crítico, con acercarte en realidad, el titular. 3 millones de puestos de trabajo se crearán. Entonces, bueno, pues no sé, ojalá no nos fuesen 3, fuesen 5 y esto fuese una maravilla. Pero es que te cuesta tanto hacer la digestión de toda esa serie de cosas.
Claro.
Y además es que luego, es decir, ganaron por una mayoría absoluta con un programa que no han cumplido ni un apartado de lo que prometieron. Todo con engaños, mentiras, y luego empezaron a decir... en la primera frase de él, en el, cuando la toma de posesión, dice: yo no me acogeré a lo de la herencia recibida para justificar.
Pues menos mal.
Lleva 4 años y sigue, sigue igual. Pero la verdad es que...
Y los acólitos, Manuel, de provincias siguen con el mismo discurso. Lo tenemos aquí en nuestra provincia. Seguimos con el discurso de la herencia recibida, que yo no sé cuánto durará.
Esas son consignas
refugiarse porque no se tienen otros argumentos para construir.
No, no, es que son consignas inamovibles, porque si además alguien se atreve a decir lo contrario está defenestrado.
Y luego son muy hábiles, y ahora, digamos, los acólitos son hábiles, y yo que veo y trabajo en con un sector que es el agrícola, todavía veo que siguen usando el miedo. Todavía dice, como gane el de la coleta, nos va a quitar la caza, nos va a quitar las tierras, nos van a quitar no sé qué, nos van a quitar. Y yo digo, eso en los años 80, 81, cuando se veía la posibilidad de que el PSOE gobernase, todavía lo podrías comprender, pero vamos, en el 2015, que todavía lancen el miedo como motivo para que votame a mí. Que si no, bueno, España se cae, no sé qué. Es un defecto, yo creo que es una deficiencia muy fuerte del carácter democrático de la derecha española, ¿eh?
Lo ilustraba muy bien esto que dices, una viñeta del Rojo, que recuerde un señor bien vestido... Del Roto, perdón.
A esa mente.
Gracias, Tomás. Del Roto, un señor bien vestido que extendía su mano y decía, qué desagradecidos, muerden la mano que les da de comer.
Claro.
¿No? Que nos están transmitiendo que nos están haciendo un favor, que tenemos todo solucionado y demás, y si protestas o si demás, eres un desagradecido.
Sí, sí, quedo en el territorio de la anécdota, pero a título de eso, de anécdota, recién triunfar el PSOE en las elecciones del 83, pues yo tenía un conocido, que era un hombre con una buena posición social, la verdad que era bastante receptivo, bastante tolerante, era de derechas, pues tenía dinero, pero en fin, se podía dialogar con él. Y un día, pues tomando un vino y tal, y en Rojo, os habéis ganado, en plan de cachondeo, él decía, y estaba su señora con él. Y yo le dije, no me acuerdo cómo se llamaba, ten cuidado con ese abrigo de visón que tienes, que es fácil que te lo confisquen, esto, porque evidentemente, y se asustó bien. No lo dirás en serio, no así con un rito, no, ten cuidado, porque y creo que se fue al Corte Inglés, que tenía entonces cámaras frigoríficas y de seguridad para... custodiar ese tipo de cosas, ¿no? Pues no lo sé, casi estamos a una vuelta de volver a sacar nuestros demonios patrios, ¿no? Por eso sería conveniente rescatar a poetas y rescatar a literatos y rescatar a intelectuales. Y ojalá, bueno, Ángel Gabilondo ya dio el paso en Madrid, me parece que Luis García Montero también lo va a dar, que otros intelectuales, incluso gente de conservadora, que salieran ahí, que hubiera debate, que hubiera ideas, que se aparcara el insulto, que de una vez por todas, bueno, somos un país moderno, y que eso de la marca España, que por ahí van vendiendo de esa manera, luego queda devaluada porque nuestras conductas y comportamientos no se alejan más allá de Guzmán de Alfarache y de don Francisco de Quevedo y Villegas, ¿no?
Además es que yo pienso que por tristeza, lo que aquí en Europa prometan en cada país, si la señora Merkel y demás no dan el visto bueno, pues eso no va a pasar. O sea, que se puede prometer todo lo que quieras, pero si la troika y los hombres vestidos de negro, como dicen, no dan el visto bueno, el ejemplo lo tenemos ahí en Grecia, en todo el intento que hacen, y han tenido que plegar velas, y al final Europa se ha convertido más en un problema que en una solución, ¿eh? Para mí, yo pienso que es más un problema que una solución. Pero bueno, vamos a la provincia y dejémoslo.
No, pero está bien, porque esta reflexión no nos la hacemos nosotros solos aquí en una tarde así de miércoles, porque estemos aburridos, no tengamos otras cosas de que hablar. Yo he visto estos días y observado a gente que, sobre todo gente que ya tiene sus años, de rescatar estos recuerdos y ver que parece mentira que en casi 40 años han pasado, 40 años, como hay en estas raíces nuestras ancladas ciertas cosas y ciertas costumbres que parece mentira que no hayamos desterrado todavía y seamos un poco más modernos, ¿no?
Es que siempre he leído yo a muchos intelectuales y historiadores de la historia de España, que es que dicen que el problema de España es que ellos ganaron. Y que como vencieron, creen que tienen la razón. Y nunca se lo han puesto en duda. Así como los alemanes o los italianos
han reflexionado.
Reflexionan, hacen su autocrítica de por qué pudo suceder una cosa aquí que en España se vendió. Y no olvidemos, ahora estaba leyendo yo 40 años con Franco, un libro sobre, con este Julián Casanova, que ha hecho, historiador, que ha hecho una selección. No olvidemos que 40 años pesan mucho, y 40 años en los cuales se ha, toda la intelectualidad y los valores de España fueron expulsados, masacrados, y nos dio y un yo, país triste, pobre y casposo.
Más que el franquismo, que también yo creo que lo que pesa y sigue pesando es el nacionalcatolicismo.
Bueno, también, claro.
Yo es que creo que ese ha sido el principal estigma que está ahí. El otro día leí un texto de cómo van a ser los exámenes de religión en, y es que, chico, es que es tremendo. Es que volvemos al catecismo del padre Gaspar Astete de los años 50. Que a mí me parece muy bien que esté ahí, y al que tenga sus creencias se las respeto y que las viva, pero que no las intente imponer a los demás, pues como era aquello. Y unas imágenes que vi el otro día de una procesión en Palencia con cuatro, todavía se llega la Semana Santa, no sé, como que chirría un poco, que a mí no.
Sí, y si os dais cuenta de otra cosa también, esa ideología sigue presente, pero es que esa ideología se ha convertido en valor. O sea, si la tienes, eres bueno, porque la tienen las élites.
Claro.
Y si no la tienes, eres malo, es un contravalor. Eres, no tienes ni idea, no puedes tener juicio crítico y vas a hacer lo que nosotros queramos. Que es triste que todavía se continúe. Las ideas se han convertido en comportamientos, y unos comportamientos y una manera de enfrentarte a la sociedad que para nada cree en el otro. Este es mi valor y se acabó. Yo me sitúo en la coraza que puede tener una persona, estás de élite o un presidente del gobierno, que ya, estoy transmitiendo una serie, un mensaje, pero sé que estoy mintiendo. O sea, esa doble moral viene de atrás.
Y todas esas cosas en Iglesia, Estado, Iglesia, a mí me parece muy bien que los creyentes, insisto, y el Carmelo conmemore la muerte o el nacimiento de Santa Teresa las veces que crea. Pero es que hoy nos desayunamos con que la ciudad fija una ruta de Santa Teresa con 17 paradas. No, aquí en la ciudad, o sea, que en torno a una cosa que, no sé, respetando la mística de esta señora o de esta santa, según los católicos, pues está muy bien, pero no sé, todas estas cosas siguen ahí, ponemos el énfasis en, y bueno, luego cuesta un mundo tener un ciclo, por ejemplo, de, no sé, de música clásica.
Además es que eso tiene, parece que te lo venden como dos vertientes, el tema turístico, es decir, va a traer gente a Palencia, con lo cual dejarán sus dineros en la restauración, en hoteles, en bares, no sé qué, no sé cuánto. Pero no, el fondo ideológico está ahí presente.
¿Qué vestigios hay aquí de Santa Teresa? No sé.
Ya.
Estuvo por aquí, fundó un convento y cosas esas, pero bueno, no sé.
Ahí, donde, en la calle San Bernardo, por lo visto, ¿no? Donde pasamos nuestros peores años de la vida.
Oye, por cierto, y ya aparcando este tema, las vidas cruzadas, algo que va a hacer la universidad en cuanto al cine. En el campus.
Sí, es verdad.
Suena así, muy interesante. He oído la vicerrectora comenzarlo.
Lo he leído, sí. Y además con buenas películas. Han cubierto enseguida el cupo de asistentes. Y habla, citó a la muestra, al Cine Club, como una actividad de cultura cinematográfica que vive la ciudad de Palencia. Es interesante. Que el cine no deja de ser cultura.
Sí, bien. Efectivamente. Y luego además debe tener unos créditos para los participantes. Entonces, bueno, por ahí se puede enganchar a personas. Y por lo menos la cultura entra en una universidad.
Sí, sí. Ajá. Y luego además con respecto a esto, el Cine Club también iba a organizar el segundo curso de cine.
Señor Manrique, Gran Cañón, Crash, cosas que diría con solo mirarla. Por ejemplo, estas son algunas de las películas que se van a proyectar en Casa Junco.
Sí, sí. El problema es el local.
Sí, pero bueno.
El problema nos reúne.
No podemos tener todo, que diría el otro.
Ya. Nos reúne las condiciones. Es lo que siempre se echan falta cuando se hace, igual que han hecho ahí en la antigua cárcel, cuando se hace una instalación nueva, moderna. Parece mentira que ahora todo el tema de, digamos, multimedia y todo eso, y siempre están todos con carencia de todo eso. que no tienen, no reúnen nunca una sala para poder visionar las cosas con comodidad, bueno, y con calidad.
Pero ya tenemos este año el debut o la vuelta de la Muestra Internacional de Cine al Ortega. Y esperemos que sea, que seguro que va a ser un éxito total y absoluto. A ver qué me traéis de fresco, así que hayáis destacado,
pues,
por ahí.
Yo tengo, pues, en esta semana guardadas. Yo traía dos cosas para comentar. Una, digamos, de mi pasión, que es la agricultura, y otra de...
Además del cine.
Y además del cine,
el
la
Real
literatura,
un
hombre apasionado,
el
Real Madrid. Me doy cuenta que no tengo sitio para no estar apasionado.
Eso, desde luego.
Y otra era lo de el fin de un sueño, el fin del sueño del soterramiento del ferrocarril su paso por Palencia.
Me la ha pisado, yo que venía aquí a presumir ese recorrido que ha hecho entre el laboratorio y Palencia, es que, León, ya por la vía de alta velocidad.
Es que repasando anoche, pues es que no hay nada más que una repetición de noticias mustias. Parece que estamos como el tiempo, que medio griposo también el tiempo y las noticias, no hay nada. Pero con el titular de esto, y eso que no soy yo muy dado a los planes de urbanismo ni a fijarme mucho en todas esas cosas, porque para mí es más la tierra que la construcción, pero sí que se acabó un sueño después de 7 años.
Que toda la vida sueño y los sueños son, ¿no?
Se acabó porque dice el diseño del soterramiento desaparece del plan general de urbanismo, aunque podrá retomarse en el futuro. Esto es lo típico, bueno, ya verá. Sin embargo, todo aquello cambió. También se sigue respetando las márgenes derechas del río Carrión. Se siguen declarando zonas no urbanizables por el riesgo de inundaciones, porque suelen ser inundables. Pero el tren, tantos años y años con el
soterramiento,
y el dinero que se haya invertido,
poco, sí, el tema es que cuando hubo dinero no se hizo, y ahora que no lo hay, pues no sé, no es momento, ¿no?
Pero volvemos un poco al lenguaje preelectoral, ya nos, aunque el soterramiento quede soterrado, ya nos anuncian que la llegada del AVE va a ser...
Está muy bien el soterramiento quede soterrado.
Nos están diciendo, bueno, que a nivel nacional, que se van a hacer nuevas autopistas, se van a poner primeras piedras, que siempre me ha llamado la atención eso, se va a poner la primera piedra de otra nueva autopista, y aquí va a llegar el tren de alta velocidad, y ya ha habido alguna manifestación de comerciantes y más diciendo que están ya preparados para cuando llegue. Entonces, bueno, una de cal y otra de arena para...
El bienvenido, está en marcha.
A ver si va a ser esa, no, el segundo dorado esto, ¿no? Un descubrimiento aquí del alta velocidad. Ojalá sea así. Pero sí, no sé, yo...
Hombre,
tenemos de romanticismo, a ver si hay una máquina de esas de vapor echando su mito por ahí y seguimos viendo cha.
Yo es que creo que Palencia ha adolecido siempre, quizás también por el... Voy a decirlo, hombre, por el puñetero complejo de que vives al otro lado de la vía, y parece que era... Si vivías al otro lado de la vía, parece que eras marginal... desde que tengo uso de razón.
Ten cuidado con lo que dices, porque el Cristo mora al otro lado de la vida y de marginal.
Claro, por eso te digo, y toda esa manera, todo eso yo creo que ha influido en el hecho de no haber sido desde los años 60 de integrar el ferrocarril dentro de la ciudad. ¿Cuánto tiempo hace que no se han hecho pasos subterráneos de peatones, pasos para coches?
No, hay una estación moderna con un vestíbulo acogedor, ¿no?
Claro, si es que se ha hecho siempre, parece que se ha dejado como una cosa que ya se va a tapar, que ya se va a quitar, que no pasa nada, en vez de haber trabajado para haber acondicionado a clima. Y yo no sé, yo me acuerdo, por ejemplo, en Zaragoza, y eso es, bueno, pues el tren pasa por ahí, hay cantidad de ciudades. Donde fue en Salamanca mismo, hay un tramo que está soterrado, muy pequeñito, unas parcelas, y otro tramo al aire. Yo creo que eso en Palencia se dejó, no lo sé por qué. Si empezamos a tirar a lo largo, debe ser que como estaba Mariano Haro y corríamos muchos todos, pues dices, todo a lo largo, toda la ciudad a la larga, que para eso somos de Mariano Haro, todo. En vez de tirar hacia la ancha, ¿no? Teniendo la limitación del río y todo en aquella época, que eran las huertas y zonas recreativas y todo eso, oye, tira.
Pasa con todas las grandes infraestructuras que nos afecten, porque la Palencia Benavente, que me imagino que será necesaria cuando la demandan, también languidece en paralelo junto con el soterramiento del ferrocarril, el Palacio de Congresos también languidece. En fin, una serie de infraestructuras que necesita la ciudad para abrirse, para expansionarse, porque ojalá que la alta velocidad, aparte de acercarnos a Madrid, cosa que está muy bien en hora y cuarto, pues acerque también a gente que venga aquí, a Madrid, que de apariencia, que nos conozcan, que conozcan nuestra ciudad, que conozcan nuestra provincia. Pero siempre tenemos un pero, y valga la redundancia. Nunca respiramos satisfechos de, bueno, pues ahí tenemos una conquista en la que todo el mundo está contento y nada, bueno, pues pasa igual con lo del hospital, que podía llevar hecho 15 años y hay que si expropiaciones, que si no expropiaciones. Cuando lo hemos comentado con reiteración, pero es que no me canso de decirlo, cuando están ahí los terrenos de la Diputación en San Telmo, que ahí podía haber salido un complejo hospitalario como el de La Paz o el Ramón y Cajal de Madrid, y perfectísimamente comunicado, pues nada, aquí requiere a gastar el municipio un dineral, expropiando unos terrenos, y ahí estamos todavía con una asignación de nadie. No, que ya se adjudica antes de mayo, seguro que volverán a sacar otra vez la historia esta, y no acabamos, es una historia que no acabamos.
Y luego la tristeza de no tener una visión de futuro también.
Y nuestros silencios. Yo es que los silencios no los entiendo.
Aparte de no tener una visión de futuro, en el momento que un partido político, una corporación propone alguna cosa, ya sale la oposición a decir que no. Entonces, eso no se puede crear. Y basta que lo empieces, como ha ocurrido en este caso, con todas las infraestructuras que había comenzadas, pues como es de los otros, pues se acabó. Y así no funcionan las cosas. Y luego el tema urbanístico, yo creo que necesita tiempo de futuro y planteamientos de futuro. Y aquí creo que no se ha dado.
No.
Porque, por ejemplo, si os fijáis en alguna de las calles, por ejemplo, la calle Don Sancho, hay unos edificios, construcciones de los 70, 80, que salen, invaden... Porque entonces no se pensaba que el urbanismo y que la ciudad podía crecer... Era aprovecharse en ese momento
de, y no solamente eso, todo. Y todo lo que olía a casco antiguo, que tenía su valor y su mérito, entró en la piqueta y se lo llevó para adelante. Porque aquí quitas el entorno de la Plaza Mayor y el entorno de la calle Mayor, que tenemos una calle Mayor preciosa, que debíamos presumir de ella, pero que también arquitectónicamente ves que se ha roto hasta últimamente han comido
ese edificio por ahí.
Bueno, entonces,
sí, esas balconadas que salen, que invaden parte de la calle.
Entonces, no sé, nunca hubo esa sensación, esa preocupación por conservar algo que puede ser, no sé.
Porque no se tiene cariño a lo tuyo, a lo válido. No se valora.
¿Crees que es eso?
Eso es un defecto. Es un defecto.
¿Pero que eso es desapego del castellano? Eso es,
yo estoy convencido, ¿eh? Es un defecto. Hay zonas, por ejemplo, en el pueblo de este, en el pueblo del,
¿de quién,
en Baltanás?
En Baltanás.
Se han cometido verdaderas aberraciones, ¿eh? Pero con la plaza, con todo, se han cometido verdaderas aberraciones. Yo no sé, en parte estoy convencido que también era una fuente de... voy a decirlo, de corrupción, ¿no? O sea, como decían en mi pueblo, cuando se construyó en los años 60 el canal del Pisuerga, pues la gente que estaba trabajando para allí decían, cada 4 sacos de cemento, uno para el ingeniero, uno para el capataz, uno para el que no le trae y uno para el canal. Y así están los canales todos desgajados y todo eso. Y en aquella época, y en eso fue igual, yo creo que las aberraciones que se han hecho en la mayoría de los pueblos del medio rural,
sí,
se salva.
Astudillo
es una
igual,
de las cosas que gracias a hay uno de los méritos que también hay que reconocer al alcalde franquista que hubo, que mantuvo las casas y no se dejó hacer, se respetó las casas
piqueta,
antiguas,
¿no?
Y si se tiraban se volvían a construir de piedra y ladrillo.
En mi pueblo igual, en el entorno de la Plaza Vieja y el paseo, sí, que desde la Plaza Vieja a la Plaza del Marqués de la Valdavia hasta el Museo de la Olmeda, eso está más o menos respetado, pero en lo que era la Plaza Nueva, aquello hay unos...
Ahora mira, me viene a la memoria, más para que veas lo del desapego, y tengo fotos. Hace ya años, hace muchos años, en el mercadillo que se hace los domingos en Astudillo, vino un señor hábil, porque era hábil, con juegos de cazuelas y cosas de esas.
Hábil de habilidad, no de habilitado.
Sí, y cambiaba cazuelas por cacharros que tuviese. Vaya, decía las señoras, vayan ustedes al desván y si encuentran algún cacharro viejo, algún cántaro, algún botijo, alguna rueca o algo viejo, usted me trae y yo le doy una cazuela nueva. Y allá fueron todos. Y allá hizo un negocio. Decir, ¿por qué? Porque eso que digamos que habías nacido hasta con ello, que había estado pendiente en tu vida todo el tiempo, pues no se valoraba. O sea, no decías que claro, si no ocupa sitio, déjalo ahí, es tu historia, ahí está tu historia.
Acordaros cuando a finales de los 50 llega la televisión con la modernidad, ¿no? Y nos empieza a invadir la publicidad moderna, y todas aquellas cosas pues ya empiezan a entrar. ¿Ves? Estos son estos cacharros, estos trastos ya no se ponen en los lampistas, dejan desaparecer, que arreglaban las cazuelas y los cazos y los pucheros. Y se empiezan a entrar otras cosas, hasta las trévedes y todas aquellas cosas, pues van desapareciendo. Vamos a poner un poquito de música, unos segundos, y continuamos con cosas más actuales, ¿eh?
Es que me acuerdo cuando se empezó a hacer lo de la...
Continuamos aquí de miércoles a miércoles, hablando un poco de la actualidad palentina, y también podemos llamarlo de miércoles a miércoles de todo un poco, porque siempre sacamos cosas a relucir, cosas más o menos interesantes que el calendario nos acerca y nos aproxima, como hemos empezado a comentar, la conmemoración del 23F y todos los que lo vivimos en aquellos instantes, los recuerdos que conservamos de aquella fecha en la que volvimos otra vez a sentir miedo, a que la zozobra diese vuelta por nuestras mentes, incluso casi más de uno a ocultarse otra vez y pensar en lo que podía pasar con el ruido de sables que surgió en la madrileña carrera de San Jerónimo, cosas que los jóvenes y los niños de hoy han encontrado solamente en los libros de historia, y ojalá que sea historia. Y luego pues hemos vuelto a tirar de esos recuerdos que de nuestros pueblos, de esos lugares, de lo que pasaba y pasó. Y es nuevo el ferrocarril, la alta velocidad que llega, y lo que ha sido el desastre urbanístico, la piqueta en los años 70, cómo acabó con la esencia de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. Y alguna cosita, hemos hablado ahora, por ejemplo, ese festival de cine que va a hacer el campus de la UBA de Valladolid aquí en Palencia, el tren de alta velocidad, que lo tenemos ahí prácticamente, y me imagino que conforme lleguen las elecciones, a la fecha de las elecciones autonómicas y municipales, estará ahí. Estará ahí, bueno, el señor presidente del gobierno, que va a venir el día 2 a la factoría de Renault en Villamuriel. No sé.
¿Hace qué?
Manolo, ese soterramiento soterrado, como dice Pablo, que ya no vamos a ver, nosotros al menos, no sé si futuras generaciones. Pero bueno, está bien, a ver si es verdad que llega a la alta velocidad y a ver si aporta lo que pensamos que va a aportar. No se quede, Pablo, como aquel puerto seco en venta de baños, que va a ser la panacea de la generación de empleo para el Cerrato, y lo acaban de cerrar, ¿no?
Lo hemos hablado otras veces. Bueno, pero ahora nos ha invitado el presidente de Siro, nos ha invitado a... o invita a los agricultores a que siembren trigo para acercarlo a su fábrica. Me llamó la atención la noticia, porque bueno, por un lado es de esto que te invita a reflexionar, ¿no? Por un lado dices, qué bien, ¿no? Que lo que hemos dicho a veces de industrias agroalimentarias, que puede ser un poco el empuje que necesitamos para que irnos recuperando un poco, pues qué bien. Pero por otro lado me resuena un poco al lenguaje medieval, del señor que dice, sembrad trigo.
Espera, no sé, que el sector primario vuelva a ser la salvación de...
Sembrad trigo, quiero decir que los agricultores de hoy yo creo que tienen una formación o al menos una cultura de saber lo que tienen que sembrar. Entonces me ha llamado la atención, sí, en esa doble vertiente, ¿sabes?
No sé, por eso dependerá mucho también de la Unión Europea, ¿no? No creo que,
no, se pueda sembrar
trigo a destajo, ¿no?
Tiene dos vertientes. Eso está encuadrado dentro de lo que la Consejería de Agricultura y Ganadería denomina Agrohorizonte 2020. Ahora que Tomás quería alguna noticia más actual, pues nos vamos hasta el 20 ya.
Nosotros nos pasamos.
Nos vamos 5 años para que no nos vuelva a echar en cara que no hacemos nada más que contar batallitas del abuelo. Entonces, pues ahora nos vamos al futuro. Y está enclavado, hicieron tres, una de viña, la primera de estructuras, yo creo, y esta de herbáceos, de cultivos herbáceos, que se celebró ayer, el día 24, en Viñalta, con los alumnos de Viñalta, y luego invitaron a gente que quiere ir, y eso se encuadraba dentro del proyecto. El proyecto era por la necesidad de que la agricultura castellana, porque es más con visión más de toda la Castilla que no solo Palencia, con ver los productos que pueden tener una mayor rentabilidad entre la agricultura castellano-leonesa. Dentro de esa rentabilidad está claro que están los llamados trigos de fuerza, que son los trigos harineros, es decir, aquellos que reúnen, que dan la curva de proteínas y de todo eso, que son aptos para, sobre todo, para la confitería, la repostería, no para el pan, sino para la repostería, aunque el pan lleva también una parte de esas harinas de calidad. ¿Qué cuál es el problema? El problema es que esos trigos de fuerza son muy altos, son de un alto nivel productivo, pero necesitan unas condiciones de humedad, de calor, de temperatura, de muchas cosas para llegar a dar la curva. Y hay gente que muchos años planta esa variedad de trigo, pero cuando lo recoge, o porque no ha madurado lo suficiente, porque vino el calor, o porque una helada, o porque no sé qué, pues no da la. Entonces ese trigo que has hecho tú, una inversión a mayores de cuidados, de tratamiento y de todo eso, pues resulta que luego lo tienes que vender para trigo pienso. O sea, que en el fondo sí, pero el riesgo tienen. Entonces la gente se cura mucho. Cuanto más van mejorando las explotaciones, porque estos trigos tendrían que ser casi exclusivamente sembrados en regadío, cuanto más las explotaciones se van haciendo más grandes y las parcelas más grandes, tanto en regadío, y en cuanto se implante, digamos, el sistema de riego pivo, el riego permanente, pues puede ser que tenga una salida. Uh-huh. Pero el problema gordo que ven los agricultores es que todos los cuidados no te garantizan que luego te vaya a dar el análisis para que te valga, porque el precio es 6, 7, 8 pesetas kilo más.
O sea, hombre, bueno, es que garantizase, no sé, industria, además, palentina, no sé, que la producción no saliera de la provincia, se comprara aquí y hubiera buenos precios, porque hablando de precios, ¿qué pasa con la patata, Manolo?
La patata...
Me he oído el otro día, pero quejarse, pero casi está llorando a cultivarse patata aquí en la provincia.
La patata es terrible porque no... lleva muchos años los cultivadores de patata tratando de que haya un contrato que ellos llaman un contrato marco, más o menos como la remolacha, un precio fijo de referencia. Uh-huh. Y con ese precio, pues cuando tú plantas la patata, saber más o menos que la vas a vender a 3, 4, 5 céntimos o lo que sea, y saber si tu tierra te compensa para esa producción de ese precio, pero es que nunca lo hay. Se hicieron contratos con Matutano y todas estas patatas para fritos, sembrabas unas variedades, seguías el plan de cultivo que la misma patatera o la misma fábrica te marcaba. Pero ¿qué pasaba? Que cuando la patata estaba muy barata en el mercado, esa patata no valía para el frito, y cuando estaba muy cara, valía para el frito, pero era que el precio que tú habías contratado era más bajo del que estaba en el mercado. Entonces, el problema de la patata es que por las importaciones o por algo, es un mundo que no hay manera, ¿no?
O sea, y pasa en la patata y pasa en el sector lácteo, porque también creo que hay una amenaza tremenda, ¿no?
El lácteo tiene una estocada
Las explotaciones ganaderas, yo tiemblo por todo el entorno de mi pueblo, ¿no?
Tienen una estocada porque además es que ha
habido... fuertes inversiones que ha habido ahí, ¿eh?
No solo de inversiones, y compras de cuotas. Ha habido cantidad de gente que ha comprado cuotas, pues, pero de... estamos hablando de millones de pesetas de compra de cuotas para que su explotación tuviese la suficiente cuantía de que le comprasen la leche, es decir, porque era cuota láctea, es decir, el número de litros que podías producir, y ahora lo van a dejar libre. Entonces, pero no lo van a dejar libre en España, lo van a dejar libre para en Francia. Entonces, los franceses y los holandeses, y sobre todo franceses, hacen lo que se llama dumping, que es la introducción de productos por bajo coste, para defender su mercado y hundir el mercado del otro. Son productos que ellos no quieren lanzar al mercado porque bajan el precio y te lo traen aquí.
El otro día le oí a un ganadero decir que la única solución a corto plazo que veía era aumentar la producción. Lógicamente, para aumentar la producción hay que aumentar el número de reses, hay que cambiar infraestructura, hay que hacer más naves, necesita financiación, todo eso con el riesgo de que efectivamente la competencia sea luego brutal y tengas que sacar a céntimo a lo mejor lees el mercado y no cubras ni costos porque volvía a quejarse del eterno tema del precio de los piensos y toda esta serie de cosas, ¿no? Y los controles, que me imagino que habrá hoy de calidad, que son mucho más rigurosos, eso cuesta mantener una explotación al día.
Esa es la típica trampa del capitalismo, y con la agricultura intensiva igual. Es decir, como pasó en la oveja, se cargaron la churra y eso porque era una oveja que no producía. Hay que meter variedades que produzcan no sé cuántos litros de leche. Claro, sí, tú las metes, pero esas te llevan y se te desparrama totalmente para arriba los costes. Sí, vas a la producción, pero si luego dices lo que vendo menos lo que gasto, pues pierdo más dinero que si con la otra. Y esto es igual, es decir, bueno, pues hay que aumentar. ¿Por qué? Porque si yo vendo más litros, parece que con la misma explotación, con los mismos, pero es que no es así. Necesitas, para ir a una mayor producción, necesitas una mayor inversión. Uh-huh. Tanto en cabezas de ganado como en coste de alimentación y todo eso. Eso no es solución. La solución siempre sería un precio justo que cubriese los costes y te dejase tu margen o tu beneficio para poder seguir manteniendo.
Pero eso cómo funciona, yo no lo entiendo. Si los precios al productor, al ganadero en origen, no sé, le pagan lo que le pagan, ¿cómo luego llega multiplicado por 10 o por 20 o por 30 al consumidor final?
Ay, amigo.
El producto, tantos costes hay en la transformación del producto, desde que se ordeña la vaca hasta que la vemos en la estantería del supermercado.
No lo hay. Lo que pasa es que los márgenes comerciales y todo eso, si estuviésemos aquí y tuviésemos al lado un defensor de esto, te diría, es que es el mercado, pero es que es mentira. El mercado no, y con la famosa frase de que el mercado se autorregula, eso es falso, porque en el mercado hay sinvergüenzas, mafias y todo, como en cualquier actividad de la vida. O sea, que no quiere decir, o es decir, si a ti te están introduciendo en las grandes superficies dependientes de capital extranjero, están introduciendo leche como medida de anzuelo para captar que la gente vaya a comprar la leche porque la encuentra 10 céntimos más barata que en otro lado, y ya de paso te compra el pan de al lado y te compra lo otro, es decir, estás haciendo trampa, estás jugando, estás siendo ilegal. Pero eso, ¿cómo no se controla? Porque claro, luego vienen los grandes grupos comerciales y de eso, y dicen, quieto, que yo aquí tengo no sé cuántos empleados, no sé cuánto, y amenazo.
Oye, Pablo, lo que sí que es verdad, perdona Tomás, sí, que el recorrido lógico este que hemos establecido, que es tan corto el recorrido de, tengo un producto, yo lo estoy produciendo, valga la redundancia, y tengo al lado la industria que me lo está transformando, y eso ya luego se comercializa. Ese recorrido que es corto, y que hemos considerado nosotros el más viable en esta zona nuestra, es una utopía. Claro. Porque hay una cantidad de poderes que están atacando o que están influenciando tanto a la producción como a la comercialización.
Eso pasó porque las iniciativas, no lo sé, yo quiero recordar, no sé si existirá, había una cadena de distribución de leche de Saldaña que lo vendía, al menos vendía que estaba. No sé en qué ha quedado eso. No sé en qué ha quedado eso, sino se han llegado las grandes multinacionales del sector.
Las cooperativas y todo eso desaparece.
Y han absorbido toda esta serie de cosas. Y por cierto, hablando de. ¿Qué pasa con las conserveras? ¿Se ve solución?
Pues hoy venía en la prensa también, parece que ya ha llegado a la Junta de Castilla y León y se van a interesar por ello. Y había, lo último que he oído, que había como tres empresas interesadas en adquirirlos. Hasta ahí es donde...
¿Y qué ha pasado ahora con los trabajadores? ¿Están ahí a la espera? ¿Que haya resolución judicial?
O... Están a la espera, sí, sí.
Pero en el paro, me imagino.
Sí, claro, por supuesto, allí no hay nada ya.
No hay, ninguna, no hay producción, no hay actividad en ninguna de las dos fábricas. No. Caramba.
Pero otro.
No, sí, es verdad, son cosas que las tenemos ahí tan cerca que muchas veces...
No, y mientras no se vaya diluyendo, que si los sindicatos o los políticos están esperando aquí y luego se queden nada, esperemos que no se queden nada, como ha ocurrido con otras situaciones aquí en la provincia. Entonces, a ver qué pasa.
Dentro de esto del sector, ya que nos vamos a poner en plan agrícola, ha habido una reunión a nivel también nacional aquí en Palencia, que es el tema de la apicultura, de las abejas.
Ajá. Sí, lo vi, que es muy interesante el tema.
Muy interesante, además este es un sector que también aguanta las enfermedades, las importaciones de miel de China a precio miserable, todo eso, pero sobre todo con un tema sanitario grande.
Oye, profesor, y además si eso lleva a la desaparición de la abeja sería una catástrofe.
Sí, efectivamente. Sí, y luego ha habido algunos productos, y en esto Manuel es especialista, que se echaban cerca del girasol, influía en la abeja. No tengo mucho conocimiento, pero que no tenemos en cuenta...
Herbicidas o insecticidas.
Eso es una batalla que llevan los apicultores franceses, bueno, de 15 años, 20 años. Con la empresa Bayer.
Con la alemana.
Con los grandes hemos tratado. Se ha conseguido este año, el año pasado, limitar el uso de los nicotinoides, porque son derivados todos de la nicotina. ¿Cuál es el problema de ellos? El problema de ellos, y sobre todo en donde se vinculaba más al girasol, son tratamientos que se aplican en semilla y se aplica también a la patata. Daros cuenta qué productos tú le aplicas en la semilla y mantiene toda la planta limpia y desinfectada de insectos durante todo su ciclo.
Caramba.
Quiere decir
caramba.
Que si se acerca un insecto
caramba.
Cuando
entonces,
está crecidita,
¿qué pasa?
También
¿qué pasa? Bayer, con su gran poder y su lobby fuerte dentro de la comunidad, ha estado completamente retrasando, porque es su, digamos, uno de los grandes negocios que tiene él con el control de nicotinoides.
Oye, Manolo, perdón,
antes de que siga. Solo eso. Y no es el problema es que los apicultores dicen que esos residuos llegan a la flor y producen en la abeja desorientaciones y claro, al desorientarse, muertes. Ellos lo niegan, pero...
Oye, ¿y por qué ese encuentro aquí en Palencia? ¿Tan relevantes somos en la producción de miel?
No, me imagino que lo haya hecho la Unión, porque apicultores hay aquí en Palencia, hay unos cuantos que estarán ahí.
¿Pero funcionan por libre de alguna asociación?
No, hay asociaciones, ¿sí? Y estos estaban vinculados a las organizaciones agrarias, ¿eh? Sí. Estos estaban vinculados a las organizaciones. Zamora hay más importancia.
En la zona de Torquemada, Villamediana, por ahí había bastante...
Sí, luego ha habido que se va limitando mucho, que hay las colmenas, digamos, volantes, es decir,
sí, móviles.
Móviles, ¿no? Es decir, venía mucho de Andalucía, cuando se empezó a... Uy, de Andalucía, de Valencia. Cuando se empezó a plantar el girasol, venían con tráiler, con todas las colmenas, te las plantaban al lado de la tierra, y tú feliz, porque con eso la germinación de... Uy, el granado del girasol y la polinización iba a ser el 100%, con lo cual no ibas a tener problemas de que se te quedasen las tortas de girasol vacías en el centro, ¿no? Pero claro, eso se ha ido limitando por el tema de la sanidad.
Es increíble, Pablo, que haya un herbicida o un producto que al que se lo suministras a la semilla y la semilla lo transmite a la planta y no se ve afectada ni infectada.
Hoy en día, Tomás, no sabemos
ni ir con aquello que se lo mandes a la espalda, ¿no?
Yo lo he dicho, lo digo así en plan de, como soy yo, un poco en plan bestia, y digo que siempre daría un mordisco al lomo de una vaca saliendo del establo que a una manzana. Sin quitar la piel.
Sí, sí, ya comentamos vi el otro día un reportaje.
En esa cosa gráfica. Pero el problema, vuelvo a decir, el problema está en nosotros. El problema está en que comemos por los ojos. y queremos lo más bonito, lo más grande, lo más luminoso, lo más lustroso.
Como estamos el pasado jueves,
y eso no es
lo de la cera esa que dan a las manzanas, ¿no? Y que veía un reportaje en televisión como lo raspó un señor y la pegó fuego y se deshizo,
¿no?
Era cera, pues para
no. Pero sea, no es cera, porque si fuese cera es un producto natural, pero no es cera, son productos fúngicos para evitar el problema de la podredumbre de la manzana, de que la ataquen los hongos. Porque la tienes que comercializar, porque
¿Cuánto tiempo lleva eso en cámaras frigoríficas antes de comercializarse? Eso
6,
no se sabe,
7,
¿no?
8 meses. No, lo que puede. El problema de la cámara es que cuando se sala, es que cuando la cámara está llena, la rentabilidad del consumo de luz se reparte entre muchos kilos. Volvemos a lo mismo. Según las cámaras se van vaciando, el señor al final tiene que sacarlo, porque no es lo mismo pagar la luz para 100 kilos que para 10. Entonces ya cuando baja la cámara y va haciendo, y es cuando se ve al mercado que sale, se satura y baja precio.
Uh-huh. Era curioso un reportaje el otro día de esto de Comando Actualidad, creo que era, donde intentaba descubrir un poco las trampas que hay, no solo a nivel alimenticio, también en relojes, en prendas y demás, todo esto. Y era curiosísimo, en un laboratorio donde analizaban muestras de un producto, la cantidad de toxinas y la cantidad de forraje que le meten a ese producto para producirlo. Pero vamos,
mejor que no lo sepa.
Además, una cosa que os quería comentar y a ver qué opináis vosotros, que a mí me ha sorprendido. Al lado de mi casa, enfrente de mi casa concretamente, había un gran bazar de estos chinos que venden de todo. Oye, lo cierran.
¿Cierran un bazar chino?
Sí, eso que
será
vendía,
porque habrá encontrado un sitio
vendía
mejor.
Vendía desde lapiceros hasta ropa, prendas de vestir, plantas, bueno, todo.
Es un síntoma muy preocupante.
Se habrá trasladado a un lugar.
No lo sé. Y otro que había al lado, que era de alimentación, pone que cerrado por reforma. Y eso huele que han aprendido lo de aquí. ¿Os acordáis que cerrado por vacaciones y luego ya no volvían a abrir? Pero sí me ha sorprendido que sean los chinos. Con lo cual no es buen síntoma ese, ¿no?
En eso de cerrado por vacaciones había un cartelillo de esos que mandan por los WhatsApp diciendo cerrado. Ponía, no me voy de vacaciones, voy con la mujer. Este comentario del machismo.
Sí, nada, lo intercomillamos.
No, pero
sí me sorprendió porque, bueno, no lo sé. Que hay una leyenda urbana por ahí que dice que los chinos, una vez que han blanqueado todo lo que tienen que blanquear, porque, no sé, yo no lo comprendo. ¿Vosotros habéis visto alguna vez a más de 5 de un restaurante chino, de los muchos que hay por nuestra ciudad?
No.
Incluso vacío, lleno, y pues ahí, bueno, ¿y cómo se puede mantener abierto una cosa de estas? No sé.
Sí, además que el alquiler les pagarán caro, no creo que compren alquileres.
Pero sí me
no creo que compren locales.
Sí, me ha sorprendido el cierre este de estas dos tiendas.
Pues ¿no? Mala señal, ¿eh?
Mal.
Si cierran hasta los chinos, es que mala además, señal para el comercio palentino.
Un compañero tiene alquilado un piso a unos chinos y dice que son unos pagadores excelentes. O sea,
por eso.
En el mes y con los plazos adecuados.
No crean.
Yo tengo un amigo que tiene una empresa con una serie de tiendas en Madrid y las tenía que cerrar y se las cogieron todos los chinos. Y dice que les han pagado estupendamente bien, que eran cumplidores 100%, y además que no regateaban en precios. No lo sé, es un mundo esotérico ese y oculto por él, pero en fin, no sé.
Aquí hay en el polígono ese Wong que hay, que es una nave inmensa.
Estas que han cerrado, bajo mi punto de vista, no le han afectado mucho a la mano de obra palentina, porque ellos se lo guisaban y ellos se lo comían, ¿no? Yo no he visto allí trabajar ningún... En fin, ellos los tenían ya.
No, lo que pasa es que quiere decir que el comercio no mueve.
No, claro, esa es la otra lectura, porque me dije que los productos los importarán y los traerán de allí.
El comercio...
Porque ya tenemos línea ferroviaria directa Madrid-Pekín con vagones frigoríficos y todo. Ya llegó el otro día el primer tren con un poco de retraso porque había que adaptar los vagones a su paso por Rusia, a las temperaturas.
A eso no se les exige patente de democracia ni que cumplan y respeten la...
Los controles aduaneros, ¿esos cómo serán? Es una cosa muy singular esta del libre comercio y del libre mercado, ¿no? En fin, Pablo, ¿te queda alguna cosita más por ahí?
No, simplemente de las noticias que tenía era una noticia inevitable, la nueva presidenta de la Diputación, dadas las circunstancias en las que se va a tener que desenvolver y luego las circunstancias por las que ha llegado.
Ha estado al cargo.
Entonces, son 90 días que va a estar ahí. Me ha llamado la atención porque va a partir de una metodología que es la metodología DAFO. Lo ponían en el periódico que es se hace un cuadrante de ordenadas y abscisas, y en un lado se colocan las amenazas, en el otro las fortalezas, debilidades y oportunidades. Este método
de nuestra
está
provincia.
De los entrenar a emprendedores y, ajá, y demás, sí, muy
sí.
Interesante.
Sí. Oye, una cosa que no quería yo ir no sin preguntar, ¿qué tal tus niños con el carnaval? ¿Qué tal?
Bien, bueno, tampoco, o sea, intentamos en el
la
colegio.
La crisis también le ha sacudido al carnaval.
No, nosotros todos los disfraces.
La imaginación, lo hacéis allí.
Todos los disfraces los hacemos con cuestiones recicladas. Este año teníamos un hilo conductor que era la luz, y los niños iban con sus bolsas de basura y demás. Y lo que hacemos es una especie de convivencia. Aprovechamos el carnaval para, durante esa semana.
Perdona, ¿cómo era eso de un hilo conductor que era la luz?
Establecemos en septiembre un hilo conductor. Un año es el arte, otro la ciencia. Con cierta vanidad, el año de la ciencia conseguimos el premio Giner de los Ríos. Y este año es la luz. Entonces, todas las actividades colectivas que realizamos van colgadas de ese hilo conductor.
Ajá.
Por ejemplo, todas las actividades de plástica de este año van con pintores que han trabajado la luz. El carnaval trabajaba la luz diversas.
O sea, no se trataba de que fueran disfrazados de bombilla los niños.
No, irían de bombillas, pero unas madres leían un texto que por qué iban de bombillas.
Ajá.
Y cuestiones.
Ay,
de estas. Luego hacemos una chocolatada con los padres y demás. Los profes ese día nos hacemos unos huevos con chorizo en la sala de profesores para no ir a comer a casa y tal. Y ese ha sido el carnaval.
Habrán estado los selfies a la orden del día, ¿no? Esa palabreja que se ha introducido ahora y que venden hasta bastones.
Bueno, el otro día, el sábado que fui a ver a mi hija a Salamanca, por primera vez vi, yo siempre pensé que era una broma lo de los bastones, pues en Salamanca, en la plaza, todos. No había un extranjero, supongo, un turista, aunque fuese con el bastoncillo.
Oye, esos son multiusos, o sea, luego le quitas del teléfono y te lo puedes a poner para apoyarte.
Debe,
y cosas
debe en un extremo, debe como una garra que sujeta móviles, móviles o tablets, y lo han todos.
Sí,
con...
sí, la cámara esta.
Incluso ves a gente que se va.
Tendrá un mecanismo para pulsar.
No me digas. Y yo ves a gente que se va grabando, va, no sé si haciendo, va hablando. Al móvil o y a la vez grabando las imágenes cuenta lo que va viendo, una cosa.
¿Os imagináis esas son las plazas de nuestros pueblos cuando salgan esas señoras mayores de pero bueno esto qué es, ¿no?
Ahí en la Solana haciéndose selfie los viejos.
Sí, sí.
Con el bastón ya le llevan.
Sí. Oye, que en mi pueblo también hay un festival de cine, ¿eh? De cine rural, además.
Ah, sí, que le he visto que era el primer año que le iban a hacer.
Deberías de acercarte, Manolo.
Oye,
nos acercamos un día si queréis.
Y de cocina femenina, me ha llamado la atención.
Ah, sí, muy bien. Oye, si tenéis tiempo, nos acercamos un notario. Os invito a unos callos en el bodegón.
Ah, pues si es a callos, allá voy.
Y vemos un poco cómo funciona eso de la... del Festival de Cine Rural, que me ha llamado la atención, sobre todo sobre el calificativo rural.
¿Pero en cortos o en largo?
En cortos. Bueno. Imagino que también habrá algún largo ahí, no sé.
Bueno.
Ese movimiento de cabeza que no te ven nuestros oyentes. Porque que sabes que no hay mucho cine.
Que lo de corto rural...
Bueno, oye, igual...
De temática... Es que siempre... Los cortos que han llegado siempre de temática rural, los años que yo llevo en el jurado... Son siempre trágicos.
Oye, en 10 minutos no se puede expresar la floración de esa patata que no adquiere enfermedades,
sí,
nada de eso.
La naturaleza, sí.
Echar imaginación, ¿no?
Pero hay que darle más imaginación, ver la naturaleza de distinta manera, de que parece que en el medio rural hay un corto el otro día, es siempre una pareja de extranjeros llegan al medio rural, les interpretan mal, les pegan, les golpean.
Mira, os voy a hacer otra proposición, aparte de la de Saldaña. Un día cuando tengamos ese vino para probar en Astudillo, nos acercamos, me llevo la grabadora y grabamos a la naturaleza y nos paseamos allí por...
¿Con palo? ¿Vas a ir con el palo este del selfie?
No, la grabadora la llevo en la mano, ya la nuestro, los tres, si la alejas no... O sea, para grabar allá por la primavera, ¿eh?
Vale.
Y nos cuentas un poco de esas que...
Sí, oye, sí. ¿Qué tendrán nuestros pueblos? Qué pena, la tristeza que transmiten. Pasamos de lo bucólico a lo trágico en un momento. Uh-huh. Qué bonita es la naturaleza, pero qué trágica a su vez. Uh-huh. Es curioso. Estamos cargados de nostalgia. Yo creo que lo dará el clima, ¿o qué pensáis?
No sé. Necesitaríamos otra hora y nos están esperando.
Las raíces se agarran con fuerza, ¿eh? Uh-huh. No, pero es cierto, y sobre todo ahora en invierno que llegas a las 6 de la tarde. Ahora ya que son más largos los días, menos, pero... Llegas allá a las 6 de la tarde y ver el desierto de aquello. Maldita televisión el daño que ha hecho a la convivencia en los pueblos, ¿eh? Pero en fin, los tiempos adelantan, que es una barbaridad, que decía la zarzuela aquella de la Virgen de la Paloma. Muy bien, compañeros, pues hasta aquí. hasta aquí este de miércoles a miércoles. Hemos hablado de todo un poco. Y me gusta mucho esto del medio rural, que le escuchamos, Pablo, tranquilamente a Manuel, que nos dé estas lecciones. Claro. Y retornar al nuestro. Además, a algún oyente le interesará también. Sobre todo a la gente mayor, que le vendrá a la memoria cualquier tiempo pasado.
Es que de ahí venimos.
En fin, compañeros, un placer, como siempre. El miércoles nos vemos.
Muy bien.
Enhorabuena por lo del Barça. Te salvó el miércoles porque veníamos con la escopeta cargada por ti, Pablo.
He cogido manía al...
¿Al baloncesto?
Al fino... al fino de Málaga.
Muy bien, pues lo dicho, Manolo, Pablo, hasta el próximo miércoles. Y a ustedes, señoras y señores oyentes, gracias por estar ahí, al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejo. No se olviden del 107.7 de FM. Escucharán ustedes una radio diferente. Si quieren seguirnos a través de internet, en radiocolores.es.